La bioseguridad es algo que ha sido definido por los organismos internacionales de salud. Y este concepto involucra una serie de conductas humanas y de hábitos que tenemos que desarrollar, especialmente en este momento que estamos viviendo, cuando la pandemia de COVID-19 nos tiene confinados en casa y con muchas de nuestras actividades exteriores limitadas. En este programa hablaremos precisamente de la bioseguridad en casa. Bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenos días, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, la situación que estamos viviendo hoy ha provocado mucho conflicto en los entendimientos de qué debemos hacer para poder preservar nuestra salud. Y obviamente las autoridades han hecho llamados a la población para que hagamos una situación de manejo crítico en nuestras actividades y nuestras acciones para disminuir las posibilidades de infección. Y para hablar de este asunto y de lo que significa los cuidados que debemos tener, sobre todo de manera individual y en casa, hemos invitado esta mañana al doctor Carlos Ramírez Martínez, quien es investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria e Zootecnia de esta universidad. Buen día, doctor Carlos.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Muy bien, doctor. Para empezar este tema, ¿pudiéramos hacer alguna definición para todo público de lo que es la bioseguridad y para qué sirve?
Claro, podemos basarnos en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que marca que la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas que son utilizadas para proteger la salud de la población frente a riesgos biológicos a los que está expuesta. Digamos, de manera general, esa es la que nos convendría utilizar como nuestra definición para esta charla.
Podemos ubicar en el tiempo, ¿qué podemos decir? ¿Cómo surge este concepto de bioseguridad?
Sí, el concepto es relativamente nuevo. Data de aproximadamente finales de los años 80 del siglo pasado. Las prácticas de bioseguridad se empezaron a utilizar primordialmente para contener algunos problemas en cultivos agrícolas. También fueron utilizados para poder remediar algunos problemas de plagas en el caso de ambientes naturales. Entonces, es relativamente nuevo este concepto de bioseguridad.
Podemos pensar en la cuestión de las enfermedades y de la sanidad de los alimentos. ¿Esto ha tenido un impacto? O sea, ¿cómo ha sido el desarrollo histórico de esta situación?
Sí, claro, la bioseguridad es, digamos, una etapa relativamente nueva, pero su antecedente histórico es de mayor tiempo. A mediados del siglo XIX, cuando se presentaban, por ejemplo, muertes que se consideraban súbitas de enfermos, no se sabían las causas. Hasta que finalmente en la era bacteriana, investigadores como Luis Pasteur o Roberto Koch encontraron que eran microorganismos los causantes de enfermedades que producían la muerte de los pacientes. Entonces, se empezó a tener mayor cuidado en la limpieza de todos aquellos materiales y equipos que estaban en contacto con los enfermos. Eso dio pie entonces a que surgieran medidas de higiene. Surge pues, entonces este concepto de higiene, más allá de mantener limpias las cosas, es desinfectar, es decir, tratar de eliminar estos microorganismos que causan las enfermedades. Posteriormente, ya entrado en el siglo XX, hay una conciencia de que especialmente las áreas hospitalarias tuvieran un control importante en el de limpieza y desinfección, lo que se empezó a conocer ya como asepsia, y era una condición que se fue dando, digamos, hacia el resto del siglo, se fue extendiendo, y hacia los años 50, 60, donde surgen los alimentos procesados, estas prácticas de higiene, de asepsia, se trasladan entonces a la industria para tratar de evitar que los alimentos sean portadores de agentes causantes de enfermedades y con ello tener un comercio, digamos, libre o pretender tener un comercio libre de alimentos, libre de patógenos.
Entonces, doctor, podemos decir que estos conocimientos finalmente, en un efecto combinado de ciencia y técnica, han permitido a los seres humanos mantenerse, pues digamos, entrecomillado, sanos, porque, bueno, los impactos sobre la salud de los individuos en cuestiones de transmisión de enfermedades, no solo en los contactos humanos, sino también en el consumo de los alimentos, finalmente se convirtieron en todo un sistema de manejo de las situaciones de producción o de las asepsias, con un esquema óptimo de calidad, ¿no? La industria química, los esquemas de esterilización por calor húmedo, por calor seco, se fueron desarrollando hasta tener una condición óptima que hoy en día pues ya disfrutamos, ¿no? Dado que podemos consumir alimentos que vienen desde el otro continente y que han sido refrigerados o almacenados por tiempos largos, y estos se preservan de una manera adecuada, al igual que la mortalidad infantil y la mortalidad por infecciones de las que antes abatían a grandes poblaciones, pues se han ido eliminando, ¿no? Esto se convierte finalmente en metodologías que tienen un aspecto de calidad ya muy intrínsecamente involucrado.
Mire, es tan, digamos, estamos tan acostumbrados a la aplicación de estas prácticas, que hoy en día nadie se cuestiona lavarse las manos, ¿verdad? Es una práctica que la vemos como algo común. Pero esa práctica hace apenas siglo, siglo y medio, no era tan común. La gente comía con las manos sucias, la gente operaba, bueno, intervenía a los enfermos con las manos sucias, porque no había esa conciencia de que las manos sucias, infectadas con patógenos, eran transmisoras de enfermedades. Hoy nadie puede concebir ir a la mesa sin antes lavarse las manos, es una práctica cotidiana. De esa manera, como usted lo menciona, hemos venido adoptando prácticas de bioseguridad desde ya hace mucho tiempo y ahora son muy cotidianas en el hogar, tanto que a veces no nos damos cuenta de que las llevamos a cabo.
Muy bien, esto es precisamente de lo que yo quisiera que me hable en el siguiente segmento, doctor. ¿Cómo podemos llevar toda esta situación que ya, como hemos mencionado, es todo un sistema que maneja la calidad, tanto las instituciones hospitalarias como en la gran industria de producción de alimentos, cómo podemos llevar esto hasta el hogar? Pero tocamos este asunto en el siguiente segmento, ¿le parece?
Muy bien, muy bueno.
Muy bien, usted no se vaya, estamos platicando con el doctor Carlos Ramírez Martínez de Bioseguridad en Casa. En un momento regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. Doctor, nos quedamos conversando respecto a todo este sistema de higiene que se ha desarrollado en el planeta Tierra, cómo finalmente ha ido penetrando la cultura, el conocimiento de las personas y finalmente se ha integrado como una situación de manejo a nivel de los hogares de cada uno de nosotros. ¿Qué nos puede platicar al respecto?
Sí, en el bloque anterior decíamos, teníamos el ejemplo, poníamos el ejemplo del lavado de manos. El lavado de manos es una medida de bioseguridad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es limpiar la mugre, sino no nada más. Es eliminar aquellos agentes causales de enfermedades que pudieran estar en ellas. Otra actividad, por ejemplo, que hacemos de manera cotidiana es bañarnos. Esto, a veces pues uno piensa que es nada más con fines estéticos. No, en realidad lo hacemos como un antecedente de higiene también, de poder eliminar de nuestro cuerpo aquellos agentes patógenos que pudieran estar ahí. El cambiar regularmente la ropa, el ropa de cama, todas esas actividades las hacemos hoy de manera muy cotidiana y pensamos que a veces le damos un valor estético y no lo es. Todas esas actividades que hoy hacemos de manera cotidiana son en realidad medidas de bioseguridad. El lavar la ropa, el cambiar la ropa de cama, también es para evitar la acumulación de agentes causales de enfermedades. Entonces, desde hace mucho tiempo, la higiene, las medidas de bioseguridad que hoy sabemos que existen, ya forman parte de nosotros, ¿sí? De hecho, muchas enfermedades se han podido contener gracias precisamente a estas actividades. Ahora, en algunos sitios en el mundo en donde prevalecen condiciones de baja higiene, donde no son observadas por las condiciones preponderantes en medios rurales, donde no hay la limpieza que existe en las ciudades, aún hay todavía problemas graves de enfermedades causadas, como la diarrea, como otras, que causan muerte. Entonces, es por eso que es muy importante tener la conciencia de lo que hacemos, no es nada más con fines estéticos, sino primordialmente con fines de prevención de enfermedades.
Doctor, debemos interpretar esto como una parte de nuestra cultura. Usted refiere el lavado de las manos, pero en el momento que usted menciona posibles enfermedades gastrointestinales, pues entonces también el consumo de alimentos que para nosotros tuviera la etiqueta, llamémosle así, de elaborados higiénicamente, también tiene que ver con el resultado final, ¿no? En el que yo no me enferme. O sea, es, me cuido yo, pero también me cuido, cuido mi entorno y no consumo comidas o no hago cosas donde de antemano yo sé que corro un riesgo.
Sí, definitivamente. Mire, por ejemplo, una de las medidas que se realiza prácticamente a diario en la casa es el poder lavar los alimentos y cocinarlos adecuadamente para eliminar la posibilidad de riesgos. Pero bueno, no siempre es posible esto, debido a que la vida empezó a cambiar con la integración de la mujer al trabajo laboral, la dedicación en la casa bajó y eventualmente las familias tuvieron que echar mano de los alimentos procesados. Un mayor consumo hacia los años finales del siglo pasado se inició y empezamos a entender que debíamos revisar que los alimentos que comemos estén debidamente elaborados. Esto con prácticas de higiene estrictas en los alimentos, estamos muy atentos a que cumplan con las normas de higiene que se requieren para evitar el surgimiento de enfermedades para quienes los consumimos. Pero ahora paso a otro tema. Hay otras actividades que hoy llevamos a cabo en la casa con una mayor conciencia, medidas de bioseguridad. Por ejemplo, vuelvo a tocar el lavado de manos. Hace unos meses el lavado de manos era algo muy común y realmente muchos de nosotros lo hacíamos nada más para retirar, digamos, la suciedad de las manos. Esto no con la conciencia de que debía estar desinfectada la mano. Entonces, hoy, debido a la pandemia, este lavado de manos nos lo han recomendado que sea exhaustivo, que tenga una duración de 15 a 20 segundos mínimo, que sea con jabón y si no, con desinfectante a base de alcohol. La intención no es tener las manos totalmente limpias, la intención es tenerlas desinfectadas para que tengamos la certeza de que el agente causal, en este caso de COVID-19, no permanezca en nuestras manos o no sea transmitido por esa manera. Otra práctica que hoy hemos integrado a la vida cotidiana, por ejemplo, es el limpiar el calzado cuando llegamos a la casa. Una práctica que permite eliminar la posibilidad de que nuestras suelas sean portadoras de agentes causales de enfermedad, no nada más el COVID, algunas otras, que normalmente no tenemos la conciencia de que estábamos a través de nuestras suelas metiendo este tipo de patógenos a la casa. Y como eso, hay muchas más prácticas que estamos llevando a cabo de manera cotidiana y que debemos de tener conciencia de que son prácticas primordialmente enfocadas a evitar el ingreso de patógenos a nuestras casas.
Como que algunas de esas medidas ha sido necesario hacerlas más intensas, ¿no? En nuestra cultura, la verdad es que la limpieza del calzado a la entrada a casa no lo teníamos.
Sí, no existía.
Claro, el lavar las manos existía como una situación de antes de comer o después de ir al baño. Pero ahora es continuamente, ¿no? La idea es bajar ya las posibilidades de una posible infección. Ya me está hablando usted precisamente de cómo todo esto que ya teníamos como herramientas para mantener nuestra salud a nivel individual han sido utilizadas por las autoridades para hacer llamados y evitar la propagación del agente causante del COVID-19, que es lo que refiere usted como la pandemia. Y que bueno, de esto yo creo que hay mucho, pero mucho que hablar. Creo que hemos evolucionado, nuestra cultura ha cambiado, incluso la situación de saludarnos de beso creo que tendrá que cambiar en el futuro. El contacto estrecho, igual somos muy dados a abrazarnos y porque somos así, y si lo vemos en la gente joven, es más estrecha aún la situación. Entonces, creo que todo esto tendrá que cambiar. Pero le tengo una pregunta. ¿Qué pasará con toda esta cultura que se ha ido desarrollando en el momento que nos digan las autoridades que ya podemos avanzar, que el COVID pudiera estar bajo control o que volvamos a una situación de nuestra normalidad? Pero esto, doctor, yo quisiera que me lo conteste usted en el siguiente segmento, ¿le parece?
Claro que sí.
Muy bien. No se vaya, estamos platicando precisamente de la bioseguridad en casa con el doctor Carlos Ramírez Martínez de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. Doctor Ramírez, platicábamos al final del segmento anterior del asunto este de las condiciones que hemos desarrollado y lo que nos han recomendado las autoridades para hacer una prevención de los contagios, específicamente hablando del COVID-19 y en esta época. Pero llegará un momento en que esto terminará, porque la pandemia bajó su situación de posibilidades de contaminar a más personas, porque se descubrió un medicamento, porque se descubrió una vacuna, etcétera, etcétera. Las razones pueden ser de muchos tipos. Sin embargo, ¿qué opina usted de todo esto que se integra como parte de nuestros hábitos, de nuestra cultura del día a día? ¿Debemos preservarlas?
Claro, definitivamente. Esta enfermedad llegó para quedarse primero, ¿no? ¿Cuándo la vamos a contener? No lo sabemos. Algún día, tal vez. Pero pasará algún tiempo en donde su peligrosidad sea alta. Entonces, no debemos bajar la guardia en ningún momento. Las autoridades lo que nos recomiendan es no salir de casa para evitar que los niveles de contagio sean altos y eso provoque un gran número de enfermos, sature los hospitales y nos veamos en una crisis hospitalaria terrible, ¿no? Que la gente no pueda ser atendida y pudiera ser el caso de que murieran en desatención médica por saturación. Esperemos que eso nunca pase, pero depende mucho de nosotros de que no pase. Todas estas medidas que hoy estamos utilizando, el no tocarnos la cara, el no abrazar a las personas, el mantener la sana distancia, el lavarnos las manos, el desinfectar los objetos que utilizamos fuera, el lavar nuestra ropa, todo esto que hacemos, debemos tener algunas de ellas como parte de nuestra cultura de hábitos de vida, ya, de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque enfermedades van a seguir surgiendo. Eventualmente podrá pasar esto del COVID algún día, pero así como esta surgió, recordemos que apenas hace unos años tuvimos el conato de una pandemia con la influenza, la influenza aviar y la porcina. Afortunadamente no se desarrollaron como lo hizo COVID, pero en el futuro no descartamos que vuelva a haber nuevamente una situación de este tipo. Si nuestras medidas a nivel mundial, a nivel local e incluso a nivel familiar de bioseguridad están mejor que antes, la posibilidad de que esta nueva pandemia se expanda va a ser menor. Entonces, la bioseguridad, primero hay que tener conciencia de lo que es, de que muchas de las actividades que hoy realizamos son eso, actividades de bioseguridad. Ahora, algo muy importante que se me está escapando decir es que la medida de bioseguridad toma mayor importancia en la medida en que no hay la forma de controlar el virus. Usted lo mencionaba hace un momento. No hay medicamento, no hay vacuna. Y es entonces cuando la bioseguridad tiene su mayor importancia. Porque lo que hace la bioseguridad es interrumpir la cadena de contagio. Entonces, no hay otra forma de poder evitar el crecimiento de la pandemia que evitar que romper la cadena de contagio. Y para eso hacemos todas esas actividades. De no tocarnos la cara, de no saludar de mano, de lavarnos las manos, de limpiar los alimentos. Es para eso. Entonces, es muy importante que no cambiemos nuestros hábitos independientemente de en qué momento o qué momento decreten las autoridades. Si estamos en rojo o en naranja, nosotros debemos mantener esta actitud de cuidarnos siempre.
Parece ser que la población no es muy... No entiende claramente esta situación del contacto y de la posible expansión de la pandemia. Al quitar algunas medidas de restricción que el gobierno tenía, pues lo que hemos vivido en Monterrey en los últimos tiempos ha sido que el número de pacientes infectados se ha ido aumentando. Incluso en estos últimos días, en los primeros días del mes de junio de 2020, estamos escuchando que ya hay sanciones para las personas que transiten en áreas públicas sin cubrebocas. ¿Cómo piensa usted que podemos motivar a la población a que entienda todas estas cosas, que es por su bien, que es que el gobierno está poniendo medidas?
Doctor, aquí estamos hablando de algo que desafortunadamente estamos padeciendo todos. Estamos cambiando de hábitos. La pandemia nos está obligando a cambiar de hábitos y esa es una de las cosas más difíciles en algunas personas de hacer. Es decir, cambiar los hábitos de algunas personas a veces parece imposible. Por ejemplo, el uso del cubrebocas, hay quienes se sienten molestos con tener algo que tape su boca o sus vías respiratorias. Y lo que hace es escoger no portarlo porque quiere sentir cómodo. Pero lo que no está consciente es que la comodidad la está cambiando por el riesgo de padecer la enfermedad. Creo que no está aquilatando bien, no está tomando una buena decisión. Lo primero que tendremos que hacer es tener conciencia del riesgo, aceptar que existe y que es alto, para que eso influya en nosotros y nos obligue a cambiar de hábitos. ¿Sí? Hay cosas que, independientemente de que pase el estado de alerta dictado por las autoridades, yo recomendaría que no dejen de hacerlas. Tengo una lista ahí de actividades que creo que podemos llevar a cabo. El lavado de manos es algo que no debemos olvidar nunca. El sanitizar los zapatos me parece que también es una práctica adecuada. El poder limpiar los objetos que sacamos con nosotros, como carteras, celulares y demás, también me parece que debe ser una práctica que debemos mantener. El limpiar los alimentos, especialmente aquellos que son frescos, antes de procesarlos y comerlos, es muy importante. Y lo que usted decía, verificar que nuestros alimentos procesados tengan el sello de calidad de que han sido elaborados bajo las estrictas medidas de higiene.
Muy bien, doctor. De acuerdo a las estadísticas que nos presenta el gobierno del estado, en la parte de los jóvenes, que serían las edades que tenemos en la universidad, parece ser que la situación de la gravedad de la enfermedad no es tan alta. Sin embargo, es en esas edades donde se da la mayor proporción de infectados que son agentes de transmisión.
Claro.
Le puedo pedir, por favor, que haga un mensaje ya para ir cerrando este programa a la juventud, a la comunidad universitaria, en lo que acabo de decir.
Fíjese que al principio de la pandemia se fue difundiendo la noticia de que los niños y los jóvenes eran menos vulnerables. Y eso creó una falsa idea de que pues ellos estaban en menor riesgo. Hoy nos damos cuenta de que eso no fue así. Me parece que fue una noticia que no debió haber difundido. Creó un estado falso de seguridad. Ahora nos damos cuenta de que prácticamente niños, jóvenes y adultos somos igualmente vulnerables. Ahora, me parece que los jóvenes, bajo esa conciencia de que tienen menos riesgo, han estado excediéndose en el contacto, han estado llevando a cabo prácticas inadecuadas, intercambiando objetos, celular, plumas, llaves, esas cosas, sin el cuidado adecuado. Además de estarse reuniendo, en algunos casos, en reuniones de amigos, fiestas y demás. Creo que los jóvenes tienen mucho más que perder. Tienen una vida por delante que no deben menospreciar. Su vida está iniciando. Les falta aún mucho por hacer. Todo mundo, nadie quiere perder la vida por ningún motivo. Pero creo que los adultos, por la edad y experiencia que tenemos, tenemos mayor conciencia de que debemos de cuidarnos todos. Entonces, el llamado aquí a los jóvenes es decirles, lo más preciado que tienen es la salud. No hay cosa más preciada, ni los amigos, ni las reuniones, ni las fiestas. Su salud es lo más preciado que tienen. Deben de cuidarlo. Pero, además, otra cosa. Tengan en cuenta de que si ustedes no se cuidan, también están poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos. ¿Sí? Y ustedes pueden ser los vectores, los causantes de que eventualmente su familia pueda contagiarse de COVID y tener resultados terribles en ese sentido. Entonces, más vale tener prudencia, conciencia y cuidarse todos.
Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho por participar con nosotros en este programa de Mundo Sustentable. La verdad es que lo que usted nos dice sirve bastante para hacer conciencia en la población y que todos estemos pues atentos del cuidado. Yo les quiero recordar a todos los que nos escuchan que la salud es algo que tiene que ver con nosotros mismos, que las instituciones denominadas instituciones de salud solamente nos atienden cuando ya estamos con una situación de pérdida de la salud. La salud es algo que nosotros cuidamos, es un concepto que individualmente tenemos que cuidar. Ellos no cuidan nuestra salud, ellos nos atienden cuando la hemos perdido. Entonces, pues les recomendamos que atiendan esto que nos ha comentado el doctor Carlos Ramírez Martínez. Le agradecemos, doctor, por toda su disposición para atender este tema en este programa. Y bueno, los esperamos en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.